A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos al filo de las 2 de la tarde, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Polyak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en la Coordinación General Dariela Tello. En los controles contamos con el insustituible de siempre, Manuel Herrera, que no me escuchen los otros porque lo sustituyeron durante unos días. Todos son queridos. Ustedes conocen lo que pasa con Manuel. En la producción de apoyo, Yenmari Arrieschi, siempre con la mirada permanente de Paola Pertús. Y quien les habla, Regina Michel. Comenzamos nuestro programa con una canción hermosísima de Silvio Rodríguez, El Elegido. Una canción que habla de todo, de un viaje casi clarividente a través de los planetas, siempre a propósito de la vida de un gran hombre, Abel Santa María. Bueno, este programa de hoy va a ser un programa que promete, porque como siempre, les traigo alguna sorpresa interesante, y resulta ser que como estamos todavía celebrando los 136 años del nacimiento del pintor de la luz, de Armando Reverón, estamos imbuidas e imbuidos por esa energía que todavía abraza no solamente a Caracas, sino al mar, al sol, a la naturaleza venezolana, y que nos ha dejado tantas incógnitas, nos ha explicado muchas cosas Armando Reverón con su pincel y su luz, pero nos ha dejado muchas incógnitas. Y por eso tuve a bien, me felicito por eso, porque hoy tenemos un invitado especial, un gran amigo, un creador, un hombre de altísima sensibilidad. Hoy contamos con la presencia del doctor Nelson Guzmán. Él dice que es poeta, que es novelista, que es un recontador de la cotidianidad, además de ser profesor en la UCB y demás. Y también de UNEARTE.
De UNEARTE también.
Y a propósito del nacimiento de Armando Reverón, Nelson es uno de los venezolanos que constantemente habla de la belleza de Venezuela, del arte venezolano, de los colores de Venezuela y de sus hombres y mujeres, de sus artistas, de sus recontadores de cotidianidades a través de varias manifestaciones del arte. Y él quiso estar aquí con nosotros para hablar de Armando Reverón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Nelson. Regina, y buenas tardes a nuestros radioescuchas. Yo creo que este es un momento magnífico para hablar de esa figura estelar de la Venezuela profunda, que fue Armando Reverón. Armando Reverón no fue un hombre de este mundo. Armando Reverón fijó su mirada detrás de las trastiendas de la vida. Su problema era el color, la luz, la vida cotidiana. Y fue un hombre realmente de una existencia extraña. Su madre se llamó Dolores Travieso y su padre Julio Reverón Garmendia. Exactamente, este ser humano no provenía de una familia humilde, sino de unos padres que tenían ciertos recursos, pero que estaban incursos en otros tipos de preguntas a la vida y otro tipo de existencia a esa vida. Julio había heredado su padre una enorme fortuna de sus parientes que murieron, y de sus padres y su madre. Igualmente la madre de Reverón, Dolores. Bueno, estos se unieron un tiempo en los fragores del amor, en las dispepsias de la existencia, y tuvieron este hijo, este maravilloso ser, que fue Armando Reverón. Se separan, se da el divorcio, y en un gesto de lucidez, su madre le confía al niño, a la familia Rodríguez Zucca, en Valencia. Allí pasó Armando muchas horas extraordinarias al lado de su hermana, la hija del matrimonio Rodríguez Zucca, su hermana Josefina. Y como la vida tiene cosas extrañas también, se produce una enfermedad inusitada en Armando. Su vida con su hermana Río Cabriale y los anófeles le producen no exactamente los anófelos, los mosquitos, las plagas le producen el tifus. Y esta enfermedad significa su descenso a los infiernos. Tendría Armando unos 4 o 5 años, unos 5 años, y esto lo afectó de tal manera que era muy comprometida su vida. No se contaba que la fuera a contar. Salió finalmente del tifus, salió con cosas extrañas. Por las noches lo visitaban los fantasmas, las pesadillas, los sarcófagos, las tinieblas y su mutismo permanente. Entonces tenía ratos de mutismo, ratos de esplendor verbal y su afecto hacia su hermana grandioso. La vida sigue transcurriendo en Armando Reverón y un día se presenta, tendría unos 7, 8 años Armando, su tío abuelo de apellido Montilla, pues su madre era Travieso Montilla, un hombre que había disfrutado las mieses de Estados Unidos, que era ciertamente bohemio, que era un hombre de una extrema sensibilidad, lo enseña a dibujar, lo enseña a pintar y le deja una marca extraordinaria, fructífera en su existencia, en su espíritu, en su alma y en su vida. Es el segundo nacimiento de Armando Reverón. Es el momento de la esplenda lucidez, de la pintura. Siguen pasando los años. A los 14, 15 años decide venir a Caracas e inscribirse con Emilio Mauri en Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes. Ahí estaba Emilio Mauri y estaba un gran pintor extraordinario que es necesario que ustedes vayan, queridos oyentes, escucha a la Iglesia Catedral para que vean sus obras. Toro, estaba allí Herrera Toro, que era un maestro de la pintura, de la sensibilidad, de los grandes lienzos. Estos dos hombres lo influyeron enormemente. Entonces, a partir de allí, viene un nuevo paso en Armando Reverón. La recomendación que le da Antonio Herrera a las autoridades venezolanas, al cabildo, y también lo recomienda a las alcaldías, al Consejo Municipal, y finalmente es becado a España. Allí, sorpresivamente, Armando encuentra la traza de Zurbarán, ese gran pintor, la traza de Goya. Como lo dijo alguna vez Méndez, ese gran pintor venezolano, Armando cantaba con mucha nostalgia algunas veces viejas coplas españolas andaluzas.
Bueno, yo estoy aquí obnubilada con esta manera maravillosa de narrar de Nelson. Y una de las últimas palabras que dijo Nelson fue las trazas de Reverón. Nos quedamos aquí, las trazas de la vida de Reverón, para entrar a este mundo maravilloso a donde se le invita a entrar como para formarse como el artista plástico que después fue y conocimos. Pero tenemos que ir al corte. Vamos a la música y después seguimos.
amarillo de su mango azul, de su litoral, con rojo de sol poniente pincelaba un despertar. Cuando estaba pequeñito miró las mariposas volar y aprendió a amar los colores, con amor supo pintar. Reverón, titirite, reverón, el muñeque, reverón, pintor de pueblo, con pinceladas de sueños, reverón, titiritero, reverón, el muñeque, se quedó guardada gorda, ya no sirve de modelo. Las desnudas de un delirio te la pagaban con ron, cuando vivo no valías, de bellas artes ni hablar. Hoy llevan de castillete cuadros para el gran salón, te codeas con el Greco, con Picasso y con Renoir. Reverón, titirite, reverón, el muñeque, se quedó guardada gorda, ya no sirve de modelo. Reverón, titirite, reverón, muñequero, reverón, pintor de pueblo, con pinceladas de sueños.
Las cosas de mi país, ¿hasta cuándo pasarán? ¿Qué dirá Bárbaro Rivas? Yo no le he compuesto nada. El día que tú partiste hubo tambores en el lugar, y en tus ojos encontraron tus muñecas vestidas color fiesta de San Juan. Reverón, titirite, reverón, reverón, pintor de pueblo, con pinceladas de sueños. Reverón, titirite, reverón, el muñeque, se quedó guardada gorda, ya no sirve de modelo. Reverón, titirite, reverón, el tamboré, reverón, pintor de pueblo, con pinceladas de sueños.
Bueno, estamos de regreso después de haber escuchado esta hermosísima canción, Reverón, de Eli Primera. Ustedes saben que el cantor del pueblo es un invitado permanente en nuestro programa, y hoy con su voz nos ha ubicado en el tema de una forma maravillosa con esta canción, Reverón. Eli Primera le hace el homenaje merecido a este pintor venezolano por su grandeza, pudiéramos decir por su originalidad, por su vida, pero ante todo por su grandeza, por su integralidad. Un hombre que ejerció el arte de una forma maravillosa, integral, profunda, y además con una inocencia que le permitió quedarse en la mente y en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Te cedo la palabra, no me atrevo a quitártela ni un minuto más.
Hay que recordar algo en la biografía de Armando Reverón, que fue que a los 15 años llega a Caracas, reencuentra a su madre biológica, se une con ella y se hospedan en lo que fue la casa de Francisco de Miranda, que está allí en la esquina de Padre Sierra, convertida para el momento en una pensión. Desgraciadamente, esa casa fue demolida en 1948 en un gobierno progresista, el gobierno de Rómulo Gallego. pero no habíamos descubierto los venezolanos la importancia del patrimonio cultural. Ahí llega Reverón, se encuentra con su madre, luego también se muda donde su tía, con su mamá, y ocurre otro elemento trágico en la vida de Armando: la enfermedad de su hermana, la hija de Rodríguez, del matrimonio Rodríguez Zucca, y la pinta al lado de un níspero, y se deprime grandemente y desciende de nuevo en su alta espiritualidad al contacto con aquel efluvio, con aquella diminuta mujer que nunca más la iba a ver en la vida terrena. Reverón empieza a tener ciertos éxitos en la escuela de pintura, ciertos trabajitos pintando, encuentra. Es bueno recordar que el pintor ruso Ferdinandov le dio tres recomendaciones a Armando Reverón: consíguete una mujer que te acompañe, una mujer estable, consíguete una buena casa, libre, al lado del mar, y consigue dinero. Y todas esas tres cosas, si fue así como se comenta, lo hizo Armando. Su mamá le dio dinero para comprar el castillete, que él lo fue construyendo tramo a tramo con sus propias manos. Y un día, antes de construir el castillete, en una cena en La Guaira, conoce a una mujer que servía los platos, que servía la comida de esa cena, y según Juan Liscano, le toca una pierna y le dice: esta noche voy a tu habitación. Y así lo hizo y se la llevó. Estamos hablando ya también de una mujer misteriosa. Nadie sabe cómo se llamaba, si era Juanita Mota, Juanita Ríos, Juanita Matas. Sobre ella hay muchas versiones. La que le acabo de contar es la de Juan Liscano. Se muda a Puntas de Mulato, luego se muda a Macuto. Y en Macuto su madre le da dinero para que adquiera parte de lo que fue el castillete. Y una vecina, porque Reverón le hacía las cartas a los habitantes de ese sector y le leía las cartas, una vecina le regala la extensión del castillete. Y ahí ocurren cosas extraordinarias. Ahí se encuentra Armando con Pepe, el mono que él tenía, con Pancho, el otro mono que él tenía. Pepe en algunos momentos se le bajaba del hombro y tiraba una pincelada y volvía a los hombros Armando Reverón. Y se encuentra con Juanita. Juanita era su modelo, Juanita era su todo, Juanita era su porvenir, era esas cosas plausibles en la vida de un hombre, era su corazón, Juanita. Tanto que en el momento que él es trasladado años después a la clínica psiquiátrica que estaba en ese momento en Catia, él le dijo a Juanita: te dejo este castillete, ponlo para arriba, ponlo para abajo, porque esto es lo único que yo he aspirado para ti. Esto es tuyo.
Bueno, tenemos que irnos a los compromisos. Estamos de vuelta muy pronto para seguir escuchando esta maravillosa narrativa, porque lo es.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. @albaciudadfm.
¿Sabía usted que Silvio Rodríguez es un poeta, guitarrista y trovador que surgió de la Revolución Cubana para convertirse en uno de los más importantes exponentes de la nueva trova?
Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia.
Con más de 4 décadas de carrera musical, ha escrito más de 540 canciones. Y con más de 20 álbumes, Silvio Rodríguez suena siempre por Alba Ciudad 96.3 FM.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Aquí está y ya llegó Beatriz Farías, rumba y sabor.
Los días martes de 3 a 5 te invito a sintonizar Beatriz Farías Rumbo y Sabor, que se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerda, los martes de 3 a 5. Yo soy Beatriz Farías Rumbo y Sabor, le pongo la rumba al sabor, tú le pones el corazón, el tumbao, el melao y lo que ustedes quieran.
Y el tumbao. Y el melao.
Ahora prepárate para una noche que hará historia. Sábado 14 de junio, Poliedro de Caracas, el merengazo con el príncipe del merengue, Omar Enrique y sus amigos, los hermanos Rosario, Eddie Herrera, Sergio Vargas, Magic Juan, Yossi Esteban, Fernandito Villalona, Boni Cepeda, Viveana, Omar Acedo, Roberto Antonio, las chicas del CAN, Mary Tulova, Miriam Cruz y el debut de los hijos de Ruby Pérez en homenaje a su padre. El merengazo de Omar Enrique y sus amigos. Sábado 14 de junio, Poliedro de Caracas, 8 de la noche. Entradas a la venta en mdticket.com y www.ticketshop.com.
Hola, soy Sebastián Michel, embajador de Bolivia en Venezuela. Aprovecho tu medio, Alba Ciudad, para saludar a toda la audiencia venezolana, pero también aprovechar de mandar un saludo a Ernesto Villegas, que es el organizador, creador del festival, y por supuesto al que impulsa esta política de priorizar la cultura, al presidente Nicolás Maduro.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La colaboración es ayudar y servir de manera espontánea a los demás. Trabajar en conjunto con otras personas para realizar una obra o alcanzar un objetivo. La colaboración nos lleva a vivir en paz y en armonía con nuestra sociedad.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Occidente. en este país, mi país, tu país. Mi país es más que un sueño, es toda una realidad, con el orgullo aferrado a su propia identidad. Tu país eres tú mismo, con tu esfuerzo y voluntad. En este país, mi país, tu país. Libertadores, en este país, mi país, tu país.
Estamos de vuelta después de haber disfrutado en la voz de María Teresa Chacín esta hermosísima canción, este tema que también parece y resulta un himno de Venezuela en este país, compuesto por el autor venezolano Chelique Sarabia. Estamos de vuelta y mientras escuchábamos la canción, el profesor Nelson nos prometió que nos hablaría acerca de la obra de Armando Reverón y los tres periodos principales de su obra. Profe,
es importante destacar que la vida misma de Armando Reverón, su cotidianidad, su existencia, era una obra. En el Castillete había un piano hecho de madera. En el Castillete estaban los monos que acompañaban parte de su literatura fantástica. En el Castillete era visitado también, ya en esos periodos que Armando Reverón empieza a padecer de alucinaciones, por el doctor Baez Finol. Lo visitaba Juan Liscano, lo visitaba también su gran biógrafo, Eduardo Bulton. Entonces, Armando por primera vez sintetiza la teatralización con el arte pictórico, llamado arte hoy en día arte de la imagen o artes plásticas. Y también se atraviesa en todas estas cosas la figura de Margot Benacerrá, una gran cineasta venezolana, quien le pide que va a pasar una noche en el Castillete, en los trámites de lo que significó el cortometraje que ella elaboró sobre él. En el año 54, cuando Armando estaba hospitalizado en el psiquiátrico, el doctor Baez Finol le da la oportunidad de que vaya al cine para con Margot Benacerrá para ver la proyección de su filme. Y él le dice, que no es una cuestión de un loco, es una cuestión de un hombre muy cuerdo, Mira, Margot, pero te faltó en el filme, está muy bueno el filme, pero te faltó el monito Pancho, no lo pusiste. El Armando Reverón fue un hombre envolvente. El psiquiatra estaba fascinado y maravillado con todas las cosas que hacía Armando Reverón. Armando Reverón le dijo, que no lo completé en el negro anterior, él le dijo a Juanita: ordena toda esta casa, que tal vez yo no vuelva nunca más. Ya presentía su muerte, ¿no? Los aires del presagio de su muerte. Hay cosas biográficas también que se presentan cuando se va a clasificar la obra de Armando Reverón en un periodo de la luz, que es el primer periodo, que es un periodo interesantísimo porque la luz disuelve todos los colores, pero no los termina de evanecer. Los colores y las formas persisten allí, diluidas, pero están allí como tal. Luego viene el periodo azul, que es un periodo también más tenebroso, donde está en contacto con lo desconocido. Y hay una pintura que él nos deja del primer periodo que se llama Naiguatá, que se ve que está hecha con pintura de agua, con témpera, y también se ve allí la nostalgia que tiene ese paisaje y ese sol que se va está desvaído en la obra de Armando Reverón. Está el periodo sepia también. La sepia viene de un cefalóporo, de un animal que se parece marino, que se parece al molusco, que de allí se toma esa tinta. Entonces él nos va dejando una obra realmente que es novedosa, porque no es el viejo paisajismo venezolano de ese gran pintor. Él estudió con Manuel Cabré, que fue el gran pintor del Ávila. No es tampoco la traza de Antonio Herrera Toro. Es una búsqueda nueva, es una búsqueda interior hacia lo más profundo, hacia eso que él era realmente. El pueblo lo llamaba el loco de Macuto, pero un loco maravilloso, un loco extraordinario, un loco de creación permanente. Con Armando Reverón hay una búsqueda existencial que no es la modernidad, es la ruptura con todo ese lenguaje de la modernidad. Es la búsqueda de lo arcano, es la búsqueda de lo que se puede revelar. Es poesía pura, porque la poesía, hay alguien que le escribe que tal vez no sea el pintor mismo, sino una voz extraña que palpita en sus entrañas, una intuición que le habla, que le habla a sus oídos, que lo orienta en la dirección hacia donde debe dar el trazo. Reverón es una fenomenología de las cosas que existen. Reverón es el porvenir de un país. De hecho, es tardíamente, después de su muerte se le hace un homenaje extraordinario. Reverón también representa la tragedia, su castillete fue destrozado en 1999 con la vaguada en La Guaira. Reverón es la traza del hombre venezolano, es la búsqueda, es la apertura no solamente hacia el realismo, sino hacia la vida inconsciente de los seres humanos. Reverón es poesía realmente, es mimetismo. Las cosas no aparecen tal cual ellas son. Hay un dispositivo extraordinario de lectura. Hay es una melancolía creadora. Es una nostalgia de lo que se va. Es un mundo de la gente que lo acompañan. Lo acompañan sus monos, lo acompaña Juanita, lo acompañan sus amigos. Era un hombre fascinante realmente. Armando Reverón.
Yo creo, yo no me atrevería hoy a hablar porque estoy fascinada con esta narrativa, pero me atrevería a decir que Reverón de alguna manera es la luz misma, es como un emisario de luz, porque su comportamiento es así, revelándonos cosas, diciéndonos cosas que después algunos en ese momento no veríamos, pero sin embargo, con el decursar del tiempo se ha vuelto cada vez más interesante, cada vez más profundo, más atractivo, y Reverón ha ido creciendo a medida que el tiempo ha transcurrido. No sabemos qué más nos pudiera revelar Reverón, pero creo que todavía le queda mucho por decir a su obra, a su vida y obra. ¿Qué piensa usted?
Se reveló en la ceremonia del adiós. Le dijo adiós a Juanita, entrecortado. Es la perplejidad cuando el gobierno socialista venezolano decide elevarlo al Panteón Nacional. Bueno, se presenta la misma diatriba que se presentó con Rómulo Gallego. Rómulo Gallego era muy apegado a su mujer, y cuando se da esta decisión, la mujer no podía ir al panteón, Teotiste, sino Rómulo Gallego. Esto mismo ocurrió con Reverón, pero bueno, lo buscan y lo buscan y no encuentran a Juanita por ninguna parte, pero cavando un día en el Cementerio General del Sur, que pues se sabía dónde había enterrado a Reverón, aparece una urnita pequeña, era la urnita de Juanita, y se sabe que era ella porque de esa manera fue vestida antes de morir. También se presentó la diatriba y el gobierno tuvo que poner en custodia los restos de Juanita ante las autoridades correspondientes. Ahí está Reverón. Reverón es un símbolo olvidado en una Venezuela opulenta que alguna vez hubo, un hombre maltratado por la historia, pero que no lo pudieron disolver en ningún momento. Gracias a Bulton, Eduardo Bulton nos conservó y nos dijo, nos alumbró sobre las cosas que hablaba y que creía Reverón. Juanita dijo un día, es que él era muy buen mozo cuando yo lo conseguí. Ella tenía 15 años y él tenía 32 años. Pero nos hemos puesto viejos y feos, pues. Realmente hablar de Armando Reverón es hablar de una radiografía del alma de Venezuela. Es la ruptura con el realismo, no es el impresionismo total, sino que tiene toda la escuela de América Latina encima, porque la gente piensa que el impresionismo es la copia de la Europa o el expresionismo. No, las cosas que nosotros vamos concibiendo es un nuevo modelo de ser y de leer una realidad que es multívoca. Eso fue Armando Reverón.
Vamos a escuchar el próximo número musical, que es una de las de los gustos del profesor Nelson, y con esa canción, bueno, es uno de los gustos del profesor Nelson. Nos habló con mucha pasión acerca de esta joya, cuadros de una exposición, pensando en Reverón.
De Mussorgsky.
Y entonces a usted le toca ahora cerrar sobre cuadros de una exposición. Le toca hablar de Reverón sobre esta composición hermosísima.
Sí, ya.
Ya, ya.
Sí, no hablaré exactamente de los cuadros, la exposición, porque esa es una pieza musical para extasiarnos.
Claro.
Hablaré de la figura envolvente de Armando.
Sí.
Armando tiene una existencia que realmente abre caminos permanentemente, caminos de lectura. Vuelve a elementos no tomados en cuenta en la cotidianidad. Los animales son despreciados hoy en día. Los animales eran sus mejores compañeros. Su mujer era una mujer humilde, una mujer del pueblo. No tenía joyas. Sus joyas eran su propia belleza emocional. Era su palabra, era su acompañamiento. Armando y Juanita trazan un motivo extraordinario de la idea de la pareja. Después, como voy a hacer una comparación que tal vez no sea extemporánea, pero hubo grandes historias de pareja, Simón de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Aquí en Venezuela, Tío Tiste y Rómulo Gallego. Reverón, sencillamente, es un camino fundacional para una Venezuela que aspiramos y que debe levantarse sobre los grandes valores del espíritu, sobre un pasado que nos pertenece, que es la mezcla del mundo africano, del mundo indígena, del mundo hispánico, de todos los que han llegado aquí. Ese mundo que ha tratado de ser aplastado por la modernidad. Reverón es la complacencia de la unión en el amor con su familia adoptiva, con su madre al regreso, con su Juanita para siempre y con los símbolos de esta Venezuela que debemos fundar y proyectar hacia el porvenir, hacia un mundo posible, hacia un mundo cargado de pasiones. Sin la pasión no hay historia. Que vivan las pasiones.
Pues que vivan las pasiones, sí. Profe. Vamos al próximo y último número musical.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti, qué triste y sola está.
Bueno, Venecia sin ti. Por Charles Aznavour.
Es lo máximo.
Lo máximo.
Del amor.
No, imagínate que te atreviste a decir que no hay historia sin pasión y decidimos claro. Colocar una de tus canciones preferidas.
Yo me acabo de acordar de una novela que estoy haciendo que se llama Veredas, las veredas perdidas. Es como el hecho de que el hombre como ser humano asiste a la disolución no solamente de su propia vida, sino a la disolución de todo.
Así es.
Con la muerte. La muerte es un elemento que nos acompaña con la vida. Son dos emociones extraordinarias. Y esta pues es una muerte de amor. Es una muerte de amor. Es una despedida. Y se hace en esa ciudad tan maravillosa que yo tuve el placer de conocer, que es Venecia. Venecia sin ti no es igual. Porque es como decirle a una mujer, no nos bañamos dos veces en el mismo río, como aquello que dijo Heráclito. Es decir, Venecia sin ti, porque cuando ya te vayas, ya leo diferente.
Claro.
Las pequeñas olas que tiene Venecia, la vieja ciudad de Venecia con sus obras inmortales.
Así es.
Es la vida, la nostalgia. La nostalgia, la carencia, el vacío.
Bueno, profe, le agradecemos muchísimo que haya dedicado este tiempo para hablarnos de este pintor venezolano, uno de los grandes maestros de la historia de las artes plásticas de Venezuela, sí, de América Latina, el Caribe, de toda nuestra América también. Le agradecemos habernos guiado por esta vida tan hermosa, tan llena de amor, tan llena de lealtades a la propia vida, a sí mismo, a su universo. Y le agradecemos de verdad el habernos explicado una nueva forma de ver la luz junto a Reverón. Gracias por habernos ayudado en la selección musical.
Gracias a ustedes dos que están acá.
No, Manuel es mi joya.
Manuel, sí. Y a Regina, Manuel. Regina es una luz extraordinaria que nos regaló nuestra ida, nuestra isla amada de Cuba.
Bueno, gracias. No me emocione, que lo que nos quedan son dos minutos. No me emocione. Nuestros radioescuchas y nuestras radioescuchas saben cuando me siento feliz, saben cuando estoy complacida verdaderamente. Y hoy es un día muy importante para mí porque hoy estuve moviéndome entre las artes plásticas, entre cuadros, colores, líneas, la luz, que tiene tanta importancia para mí, para la vida de mi país donde nací, que sabes que también sus pintores son excelentes y tenemos unas obras maravillosas. Y Reverón, con su narrativa y la suya, me han acercado también a todo eso que amo tanto, a mi familia. Así que le agradecemos, ya nos vamos. ¿Tiene algo que decir?
Muchas gracias para todos.
Bueno, gracias a nuestras radios y a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias por esperarnos al filo de las 2 de la tarde. Recuerden que llegamos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Polyak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en la Coordinación General Dariela Telo, en los controles. Ya saben cómo me sentí hoy, con Manuel Herrera de vuelta, en la producción de apoyo y en María Riechi, nuestra querida Paola Pertus, siempre tan atenta a todo lo que ocurre, a todo lo que necesitamos. Y yo soy Regina Michel, quien mientras Dios nos lo permita, estaremos aquí al filo de las 2 de la tarde en Semillas de Malivaca, sembrando cultura para hacer crecer la patria en Alba Ciudad. Chao, gracias, profe.
Chao.
Gracias.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, así somos, aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.